Entrevista.
Seguimos, amigos, en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal, 8:18 a esta hora de la mañana. Vamos a hablar de las elecciones departamentales del próximo 11 de mayo y nos ubicamos ahora en el departamento de Paysandú. El plenario departamental del Frente Amplio eligió a tres candidatos a la intendencia en el departamento sanducero. Se trata de Natalia Martínez por el Partido Comunista, Mario Díaz, que es independiente, y Guillermo Caraballo, quien fue intendente entre 2015 y 2020 y perdió la reelección con Nicolás Olivera del Partido Nacional, quien también va ahora por la reelección en su partido. Y estamos en comunicación con Guillermo Caraballo para analizar la campaña, las expectativas, los planteos y las propuestas para estas elecciones departamentales. Bienvenido, Caraballo, buen día, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola, ¿me escucha? Caraballo, ¿me escucha? Buen día. ¿Anda por ahí? Bueno, ya vamos a tratar de restablecer la comunicación entonces con el candidato del Frente Amplio. Caraballo, ¿me escucha? ¿Hola? No lo estoy escuchando. ¿Le puedo pedir que prenda su micrófono? Ponga el micrófono, que está apagado. No lo estamos escuchando. Lo vemos, pero no lo escuchamos. No lo estamos escuchando, Caraballo. Fíjese si puede habilitar el micrófono de la computadora o del celular. No sé con qué está conectado. No lo tenemos, así que vamos a tratar de restablecer la comunicación. Y ahora volvemos con usted, Caraballo. Estábamos hablando de las elecciones departamentales del departamento de Paysandú. El candidato del Frente Amplio, que como decíamos ya fue intendente entre 2015 y 2020, vuelve ahora con esta candidatura tras perder la reelección con Nicolás Olivera en los comicios del año 2020. Caraballo ha afirmado en los últimos días que están dadas las condiciones para que el Frente Amplio recupere el gobierno de Paysandú. Y bueno, también se ha referido a las problemáticas existentes en su departamento, como el desempleo, la informalidad, la indigencia. Dijo que el gobierno departamental del periodo actual no atendió las demandas de la sociedad y hacia eso va a apuntar en su campaña de cara al próximo 11 de mayo. Un departamento en el que al Frente Amplio le fue muy bien en la última elección nacional del mes de octubre también, pero como bueno, solemos explicar, no se trasladan siempre de manera lineal los votos que se dan para la elección presidencial en octubre, luego para las elecciones departamentales. Así que bueno, esperemos, veremos a ver qué pasa y hay que esperar a ver qué pasa con la campaña, ¿no? Y cuáles son las propuestas de todos los candidatos. Vamos a hablar también los próximos días con otros candidatos, como lo hemos hecho en todos los departamentos de todos los partidos. Antes de volver a restablecer la comunicación con Caraballo, quiero brindarles una noticia que está publicando a esta hora Montevideo Portal sobre una información que dábamos más temprano, que tiene que ver con una mujer que estaba desaparecida desde el viernes en la zona del Cerro. Finalmente fue localizada, según acaba de confirmar Montevideo Portal, la mujer de 31 años, que era buscada, identificada con las iniciales MDS, fue encontrada por familiares sobre las 22 horas de este lunes en las inmediaciones del Hospital del Cerro. Estaba ausente desde el pasado viernes 28 de febrero. Desde el entorno familiar indicaron a Montevideo Portal que antes de desaparecer dijo que iba a salir a tomar aire. Con el paso de los días y ante la falta de novedades sobre su paradero, familiares y amigos se movilizaron este lunes en la zona de Santín Carlos Rossi, en la ruta 1, en los accesos a Montevideo. Allí cortaron la ruta, enlentecieron el tránsito en reclamo a las autoridades de datos concretos sobre los últimos movimientos de esta mujer. Bueno, el padre de la joven confirmó esta mañana a Montevideo Portal que fue finalmente localizada por la familia que la estaba buscando. La encontramos medio inconsciente, pero bien, dijo su padre. Tras recibir asistencia médica, está hospitalizada y fue derivada a una mutualista privada y la policía espera su evolución para poder interrogarla y bueno, tratar de establecer qué pasó estos días, ¿no? ¿Por qué su ausencia tan prolongada? Todavía no hay más información. Lo cierto es que según Montevideo Portal, que es el único medio que lo está publicando hasta ahora, fue allá entonces esta joven que estaba desaparecida desde el viernes pasado. Ahora sí retomamos el contacto con el candidato del Frente Amplio para la Intendencia de Paysandú, Guillermo Caraballo. Ahora sí lo escuchamos. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día para vos y para la audiencia. Un gusto.
Bueno, en la radio con ustedes. Igualmente, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿por qué decide ser nuevamente candidato a la intendencia tras perder las últimas elecciones, luego de lo que fue su administración entre 2015 y 2020? Primero, ¿por qué decide volver a ser candidato y por qué cree que perdió la intendencia con Nicolás Olivera en ese momento, hace 5 años?
Bueno, en primer lugar, creo que es una decisión de partido, ¿no? El Partido Frente Amplio, Paysandú, que define tres candidaturas aquí en Paysandú. Una de esas Es la del ex intendente que, bueno, fue intendente en 2015-2020, perdió la reelección, tuvo un caudal electoral importante en aquel momento de 21.500 votos, continuó trabajando y, bueno, es un actor político activo en el departamento. Entonces, cuando la religión política define una gama de candidatos para presentar a la ciudadanía, contempla uno de sus candidatos a quien fue intendente. Y bueno, estimo yo, cuestiones vinculadas a la acumulación, a la experiencia, a los vínculos con los actores nacionales, el haber gobernado honestamente. Y bueno, eso por supuesto que son cuestiones que la relación política tiene en cuenta a la hora de, en su plenario departamental y posteriormente en la convención departamental, definirla. A mí me gusta hablar de oferta electoral, pero bueno, en definitiva son los nombres que pone a consideración de la gente. Eso es un punto uno. Y el punto dos, yo creo que, por supuesto, nosotros, yo creo que todas las cosas bien no hicimos, por algo se perdió la elección pasada. Lo que sí digo también es que a mayo de ese año, el año 20, el Frente Amplio venía muy bien en las encuestas. La postergación de las elecciones 6 meses más.
Sí, así que a septiembre, por la pandemia.
Por la pandemia hizo una cosa que, hizo dos cosas, ¿no? Primero, que esa extensión de la elección hace que suceda en la vía de los hechos una coalición en la vía de los hechos. O sea, no es una coalición republicana, como se conoce en algunos departamentos, sino en la vía de los hechos, que hace básicamente que el Partido Nacional incorpore a militantes, dirigentes de otros partidos, el Partido Colorado, el Partido Independiente, de este Cabildo Abierto, y bueno, y eso por supuesto robustece sus chances de la pelea electoral, de ganarle al Frente Amplio. Y por supuesto hubo una presencia, una incidencia muy importante, amén de, por supuesto, una avalancha que venía a nivel nacional con una idea de un gobierno nacional que se instalaba, que venía con una lógica potente, porque si bien se plantea que son elecciones distintas, está claro que el viento nacional tiene una incidencia importante en la departamento. No es exclusiva, no es que con el viento nacional un departamento necesariamente tenga que cambiar, pero notoriamente eso incide, ¿no? Y más si hay una intervención durante 6 meses, que es un poco lo que pasa, pero a la inversa, ¿no? Ahora, uno recorre los barrios de Paysandú y, bueno, ¿y qué se encuentra con la gente en la conversación? Es que está permeada la conversación por una idea de cambio, es muy potente. Esta cuestión de que a veces hemos hablado con el compañero Aníbal Pereira es un escenario bastante parecido al 2005, ¿no? Cuando Tabaré Vázquez llega al gobierno nacional, después en mayo se ganan 8 intendencias del Frente Amplio, pasa de 1 a 8. Aníbal dice incluso va a haber sorpresas. Yo lo que digo es que, evidentemente, esa correntada de opinión pública a favor del Frente Amplio y del cambio es potente. En Paysandú en particular, el Frente Amplio ganó en octubre, pero ganó en noviembre, en el esquema Balotage, ganó por 1.600 votos, ganó en noviembre. Y en la lógica departamental, siendo respetuoso de los partidos, en alguna medida se da un esquema Balotage, en alguna medida, porque el dilema acá se resuelve, electoralmente hablando, entre el Partido Nacional y el Frente Amplio.
Claro, pero yo recién mencionaba justamente cuando estábamos queriendo restablecer la comunicación con usted que no siempre se traslada linealmente los votos de octubre o de noviembre para la departamental porque son elecciones distintas igual. Es algo que desde los candidatos departamentales siempre hacen hincapié en eso también, ¿no? Usted tiene expectativa de que con ese viento de cambio que usted menciona sí haya un traslado de votos real al Frente Amplio de lo que fue la elección de octubre.
Yo lo que digo es que a la correntada nacional que existe, ¿no? Sí. A favor, sí. Si se hace un trabajo local, como tiene que hacerse, bueno, esa combustión están dadas las condiciones para que el Frente Amplio retorne al gobierno a nivel departamental. Una elección se puede ganar, una elección se puede perder, ¿no? Hay que prepararse para las elecciones. Yo lo que digo es que hay algunas condiciones a favor. ¿Cuáles son las condiciones a favor? Bueno, yo digo, por un lado la correntada nacional, pero por otro lado algunas situaciones que vienen ocurriendo en el departamento que están colocando a la intendencia de Paysandú y al gobierno de Olivera en particular en una espiral de cosas oscuras, de cuestiones vinculadas a la cuestión financiera, los ingresos de la intendencia, la fundación a ganar. Tiene toda una cantidad de rebotes en la sociedad de Paysandú que la atraviesan. Creo que algunas, para que tengan una idea, ¿no? Para que tengan una idea. Nosotros dejamos la intendencia con un superávit de 12 millones de pesos, pero 25 millones de dólares en un fideicomiso para inversión de obras. Y claro, por supuesto que se invirtió y se gastó. La discusión, o quizás el nervio de la discusión, es si esas obras que se eligieron para invertir terminan siendo unánimes, ¿no? Si usted, por ejemplo, invierte 3 millones de dólares en la reforma de una plaza, o casi 6 millones de dólares en la reforma de un estadio, o contrata un estudio de arquitectos de Holanda, y le paga 1.300.000 dólares para que estudie qué hacer en la costa de Paysandú desde el punto de vista de su desarrollo urbanístico, claro, ahí ya suman 10 millones de dólares, que por supuesto va a tener que pagar. ¿Y qué nos dicen nuestros compañeros del equipo económico que están trabajando con nosotros y con todos los candidatos del Frente Amplio? Y bueno, hay un déficit acumulado que va a quedar la intendencia, muy importante. Pero salga de la intendencia y usted tiene un departamento, en este momento, unos índices vinculados al desempleo, la subocupación, el informalismo, muy importantes, que afectan al 44% de la población. Hace unas semanas atrás, en el caso del frigorífico Casablanca, Fricasa, bueno, por una cuestión vinculada a este episodio de Conexión Ganadera, envió al seguro de desempleo a 450 trabajadores. Imagínense el impacto que es eso para un departamento como Paysandú, que se logró concretamente ahí un seguro de paro especial de 6 jornales por mes.
Para eso usted se lo achaca a Olivera, porque eso tiene que ver con la estafa de Conexión Ganadera también.
Sí, por supuesto. Sí, así el Partido Nacional. El Partido Nacional que promovía los Maya Oro y la gente que estaba vinculada a Conexión Ganadera promovía al Partido Nacional y demás. Entonces, yo lo que digo es que Olivera omitió, le dio la espalda, el gobierno Olivera le dio la espalda a los temas vinculados al empleo, a la pobreza, a la indigencia, durante todo su periodo de gobierno, cosa que era reclamada de diferentes ámbitos, los sociales y los políticos. Y le dio la espalda. Y hoy es como que se corre el velo y la gente dice, se ve mucho más ahora que la nacional. La gente dice, pero este departamento está hecho pelota. Porque uno anda y ve, acá se duplicó la cantidad de personas en situación de indigencia.
Bueno, Olivera justamente ha dicho que el Frente Amplio le dejó más de 200.000 personas en condiciones indignas y que hoy 60.000, a partir del plan Avanzar que usted está mencionando, en su crítica, ha mejorado su situación. Esto usted no es así, no comparte.
No comparto y me dice una cosa. Olivera, sí. Si estuviera tan tranquilo con lo que hizo con la gente de Paysandú, no estaría tan dubitativo sobre el resultado de las elecciones departamentales. Porque una intendencia saneada con 25 millones de dólares para invertir, es de suponer que debería llegar un poco más holgado, ¿no?, a una instancia definitoria del destino del departamento. ¿Y qué es lo que pasó? Mire, yo le voy a citar esto. Hace un tiempo atrás a Topolanqui le preguntaron por qué ella entendía que se había perdido el gobierno a nivel nacional, ¿no?, la coalición. Sí. Y ella dice, mire, no me queda más remedio que citarlo a Falero. Y Falero dijo, bueno, la verdad que pusimos mucha plata en las rutas, pero poca plata en los bolsillos de la gente. Parafraseando un poco eso, trasladándolo a Paysandú, yo digo, se puso mucha plata en cuestiones vinculadas a ladrillos, pero la gente estaba pasando mal y eso se quiso ocultar. Entonces, ¿qué pasa? Prevaleció la cuestión de color y brillo. Pero un día desaparece el color y brillo, porque con el color y brillo usted no rasca donde pica. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, pues? En este momento, pues. Y bueno, la situación es que básicamente hay la gente está pasando mal. No está pasando bien en Paysandú. Hay que recorrer, andar. Yo lo estoy haciendo hace mucho tiempo. De hecho, lo he hecho de 5 años. Entonces, el asunto es, a veces los dirigentes del Partido Nacional dicen, bueno, pero ¿qué pasa en Paysandú? Que la gente está diciendo que la intendencia... No, lo que pasa es que la intendencia le dio la espalda a este tema. Entonces, no, cuando se quiso plantear, ¿sí, cómo resolvemos este asunto que está pasando en Paysandú? No, veían otras cosas, y nunca se colocó este asunto en el centro de la agenda. Entonces, cuando el intendente se retira en su balance final, dice, sí, yo ahora sí quiero hablar del empleo, y lanza cifras vinculadas a la cantidad de cotizantes o empresas abiertas. pero no al tema vinculado al desempleo, a la desocupación, el formalismo, la pobreza, la indigencia, el nivel de los ingresos. Entonces, claro, la gente dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en este departamento? Y yo lo que digo es, básicamente, cuando vos ves que el gobernante termina gastando una cantidad de plata en cosas que se puede perfectamente discutir si son prioritarias para el departamento, y la gente lo está pasando bien, creo que hay una disociación, que bueno, veremos cómo se dirime en la elección, reitero. Yo digo, ¿están dadas las condiciones para que el Frente Amplio retorne? Sí, como toda elección, se puede ganar, se puede perder. ¿Qué está haciendo el Frente Amplio? Se está preparando, desde hace un tiempo, para la elección de mayo. ¿Por qué? Porque para nosotros, mayo, no solo que es la elección departamental y también municipal, es como la segunda elección nacional. Porque para un gobierno nacional es muy importante tener intendencias. Entonces, bueno, estamos tratando de que se genere una situación similar a la que pasó en el 2005, que me parece totalmente alejada a la que pasó en el 2020, cuando el viento era en contra y cuando, bueno, de 6 intendencias pasamos a 3 intendencias. Y ese es el objetivo que tenemos trazado, con nitidez, con claridad, y bueno, y para eso venimos trabajando y venimos encontrando buena sintonía en la gente. La idea de cambio ha permeado con mucha potencia, ¿no? Con mucha fuerza, y bueno, veremos. Esto no era así quizás hace el año pasado, ¿no? Hace un tiempo atrás, digamos, en todo caso.
Caraballo, en caso de ganar la intendencia, ¿qué piensa de la aplicación de los jornales solidarios? ¿Lo va a implementar? ¿Está de acuerdo con ellos? ¿De la manera que se hizo en esta gestión? ¿Qué piensa de eso?
Mire, eso es una política nacional, punto uno. Punto dos, mire, yo hasta hace un tiempo atrás, digo un tiempo bastante atrás, pues tengo críticas con el desarrollo de los jornales solidarios, pero usted sabe que un día estaba en un realojo que hemos hecho nosotros, y hablaban dos vecinos, y no le contaba al otro, che, qué suerte tenés vos, la verdad que fuiste sorteado nuevamente, y ganaban 10.000 pesos, creo, por 15 días, ¿no? Y yo escuchaba con atención, y decía, no, ¿sabes lo que pasa? Yo con esto, bueno, hago estas changas, esto y lo otro, somos 11 en la familia, pero estos 10.000 pesos me ordenan. Y claro, a veces uno opina con la panza llena, pero cuando ve que el ciudadano eso le sirve, yo digo, bueno, por supuesto no es el trabajo digno que todos queremos para los ciudadanos, pero creo que hay que mejorarlo, en algunas condiciones, pero se necesita durante un tiempo más, porque evidentemente si usted tiene un departamento con quizás, mire, algo así como 400 lugares, para 400 lugares para sortear, y se apuntan 8.000 personas, usted dice, bueno, pero algo está pasando acá, porque evidentemente se apunta muchísima más gente de la que, bueno, va a tener la posibilidad de incorporarse al programa. Entonces yo creo que Yamandú lo ha planteado, que lo va a continuar, que lo va a revisar en cuanto a su mejoramiento. Pero bueno, evidentemente, uno dice, no es lo que uno quisiera para, pero también me pongo del lugar del vecino que se incorpora y es porque realmente no tiene ningún tipo de ingreso. Y eso en alguna medida le ayuda para ir paliando mínimamente una situación que, por supuesto, afecta la panza, los bolsillos, la cabeza.
El gobierno saliente, junto con empresarios, plantearon la instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú. Se habló de que va a ser la inversión más importante en la historia del país. Incluso algunos números que podían llegar a 6.000 millones de dólares. ¿Qué está pasando con esta planta, con las inversiones? ¿Cómo ve este asunto?
Bueno, acá en Paysandú, la semana pasada, en la Junta Departamental, la Intendencia lo que hizo fue plantear básicamente a la Junta una autorización para la recategorización de dos padrones del suelo ante la posible eventual inversión, la instalación de la inversión ahí cerca de Constancia. La Junta Departamental lo aprobó. Todos sabíamos ahí que estaba faltando una cosa sustancial, que tiene un nombre técnico, no lo recuerdo bien ahora, pero es como un estudio de impacto ambiental, estudio estratégico ambiental, sustentable, creo que se llama, y eso es una palabra que tiene el gobierno nacional, concretamente el Ministerio de Ambiente. El gobierno departamental lo que hizo es apurar el asunto porque entendía que había unos plazos que el gobierno nacional no estaba cumpliendo y por tanto podía avanzar en esto. Nosotros estamos a la espera de lo que ahora diga el gobierno nacional. Yo le adelanto mi opinión, yo creo que en realidad el gobierno nacional va a parar esto hasta hacer los estudios de impacto ambiental, no va a continuar, va a detener el asunto para hacer eso, primero que nada porque lo plantea la ley, segundo porque corresponde, y tercero también porque es demanda de la sociedad civil, no es trabajo versus medio ambiente, cuidado al medio ambiente. Creo que evidentemente si hay trabajo y hay cuidado al medio ambiente, todos estamos del mismo lado de la vereda, pero se precisan esas garantías, y en ese proceso, en ese punto estamos, ¿no? Pero bueno, veremos ahora cómo avanza la opinión dentro del esquema del gobierno nacional.
Caravaggio, ¿qué opinión tiene usted sobre el tema del narcotráfico en el departamento y cómo combatirlo? Recordemos que el año pasado condenaron a 14 personas por tras un mega operativo en el litoral, todos vinculados a un ex chofer de la intendencia de Paysandú. ¿Cómo vio esta situación y cómo está viendo esta problemática que es nacional, pero que también afecta a su departamento, obviamente?
Sí, o sea, que es nacional. Yo creo que tiene alguna particularidad en el norte, ¿no? Uh-huh. No solo en Paysandú, en el norte, por la frontera. Pero en Paysandú ha impactado fuertemente, ¿no? Fuertemente. Y eso tiene diferentes aristas. El caso puntual de este muchacho que era funcionario de la intendencia, tenía antecedentes, ¿no? Aunque hubo un pedido de informe que contaron que no tenía antecedentes, pero ahí hay un asunto que aquí en Paysandú siempre está presente en las conversaciones, es que en su momento el intendente hizo campaña, el exintendente Oliver, hizo campaña, mostrándolo, hizo campaña, y después lo contrató directamente a través de una fundación, que es la Fundación A Ganar. Ustedes saben que sobre fines del año 20, la intendencia de Paysandú y dos intendencias más, Rocha y Durazno, hicieron un llamado casi copiado, paralelo, para contratar a la Fundación A Ganar con la excusa de que se evitaban hacer pagos a los aportes patronales. Esa fundación permitió contratar una cantidad, bueno, permitió, punto uno, llevar funcionarios de la intendencia para adentro, permitió contratar operadores políticos y también trabajadores comunes y corrientes. Ahora, en esa fundación, por ejemplo, el intendente en forma directa incorporó a Sergio Escobar, alias el Zorro Escobar, la persona que acá tuvo condena por tener 100 personas trabajando, o sea, tiene condena por trata de personas, por contribución a la explotación sexual de menores, tráfico de estupefacientes, o sea, tuvo 100 mujeres trabajando para él en el exterior, y por supuesto estuvo vinculado al narcotráfico. Esa persona está al lado del intendente. Así clarito, ¿no? No hay dos lecturas. Así de simple, así de sencillo. Yo digo, que es una pésima señal, una mala señal, que el actor político número uno del departamento incorpore de forma directa. Porque aparte le mintió a la ciudadanía. Dijo que era mediante un acuerdo con la DINALI. ¿Para qué? Para la reinserción social de esta persona. Y yo, y cualquier ciudadano común y corriente, y cualquier oyente de la radio en este momento, entiende que la DINALI no tiene la vocación de la reinserción social de un delincuente de esta naturaleza. Y se lo contrató directamente. Incluso el propio de la Rañada cuestionó esta contratación. Y después se supo, la verdad, no fue mediante la DINALI, fue mediante la Fundación Aganar, quiere decir, mediante contratación directa. A mí eso me parece una malísima señal en términos de sociedad de Paysandú. Me parece que no contribuye a mejorar la comunidad que tenemos. Nosotros somos 100.000 personas. No digo que nos conozcamos todos, porque es mentira, pero en alguna medida más o menos nos conocemos. Entonces, que ahora aparezca este muchacho que, según las informaciones, en el plazo de 45 días cruzó 25 veces a la Argentina, a razón de media hora por vez, lo encontraron con 10 kilos de cocaína, lo encontró una seccional de policía común y corriente, no la brigada antidroga, lo cual llama la atención, que un operativo de una comisaría común y corriente parecería como que accidentalmente encuentra a esta persona, que después nos enteramos que también tenía antecedentes de narcotráfico, que había ingresado por el programa, pero que ahora parece que no tiene antecedentes. Estamos averiguando eso. ¿Cómo puede pasar eso? Que por supuesto es un convencional suplente de la lista del intendente, ¿no? Aquí en Paysandú, yo diría que fue la vez que yo he visto al diario El Telégrafo con mayor contundencia diciendo que era un militante de la lista 51, que es la lista de Olivera de Paysandú, porque era un convencional suplente. Entonces, esas cosas no ayudan a un departamento en el cual a este problema puntualmente ha avanzado enormemente, y el problema uno lo ve en las padres y en las madres, preocupada básicamente por los gurises jóvenes, no solo los jóvenes, ¿no? Pero fundamentalmente, porque bueno, este escenario no es el que teníamos hace un tiempo atrás.
Bien, Caravaggio, le agradecemos mucho estos minutos con nosotros, y obviamente seguiremos de cerca lo que ocurra allí en Paysandú, en las elecciones departamentales. Estamos en contacto y bueno, buena jornada. Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes, muy amable.
Chau, chau, que pase bien.